gotas en el aire. Un reflejo de la lucha.
De la puerta de su casa cuelgan dos pañuelos fácilmente distinguibles, uno verde y uno naranja. Su vecina de enfrente tiene los mismos en la suya. Ninguna de las dos va a admitir quién se copió. Hace algunos años atrás, cuando estaba estudiando medicina, también su referencia había sido otra mujer cercana.
Yo creo que todas siempre teníamos a una amiga feminista que por ahí la mirábamos y decíamos, qué exagerada. Pero por ahí la observábamos con ojos de por qué piensa así y demás. Y bueno, yo tenía esta amiga que ante algunas situaciones ella siempre tenía el ojo mucho más afilado, estaba como mucho más entrenada para identificar ciertas cosas.
Sol Ferreira es médica, recibida de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y docente de esa misma universidad y otras. Estaba estudiando el primer año de la carrera el día que una conversación con una amiga la ayudó a darse cuenta de que era feminista.
Ella me planteaba, ¿no?, que eso era machismo. Y me acuerdo de discutirlo con ella, ¿no? Yo le decía que no, eso era como algo de ese varón en particular. Ella me decía, no, fíjate que lo hacen todos. Y en un momento ella me hizo una pregunta, vos te tenés que preguntar si esto lo hace una mujer, si es lo mismo, culturalmente, socialmente, si en el grupo cae igual. Vos tenés que preguntarte, ¿una mujer puede hacer esto? Si esto lo hace una mujer, ¿qué pasa? ¿Es lo mismo o no? Si no es lo mismo, entonces no somos igual. Me acuerdo patente esa intervención que ella me hizo, creo que fue como el primer escalón. Pero bueno, me acuerdo que cuando entré a la universidad pública, cambió, o sea, ahí empecé a involucrarme y a salir un poco de la burbuja, del tupper del colegio privado y demás, y ahí empecé, no sabía lo que era un centro de estudiantes, no era algo habitual en mí pensar en marchas o reclamos o cosas por el estilo, no era algo que estaba ni siquiera en mi vocabulario, y por suerte cuando entré a la universidad como que pude empezar a ver todas esas cosas, también me codié con estas temáticas, bueno, sumado a esta amiga que te menciono.
El modelo médico hegemónico es uno de los pilares que los feminismos, y sobre todo la disidencia sexual, consideran cómplice de la normalización de ciertas violencias o abusos sobre los cuerpos de mujeres y personas LGBTIQ. La sensación de que la formación de médicos y de médicas no contempla la diversidad de experiencias que esos cuerpos pueden albergar, se expresa muchas veces en el rechazo a los tratamientos, la falta de consulta con profesionales ante un problema de salud, e incluso su reemplazo por medicinas alternativas.
¿Qué lugar tiene la perspectiva de género o la perspectiva feminista, si querés, dentro de la formación de médicos y de médicas?
Particularmente en Facultad de Medicina de la UBA, en general las materias, digamos, en la currícula no está orientado a eso, la realidad es esa. Me acuerdo que cuando rendí el final de embriología, había un libro que era un recomendado, ni siquiera era un libro oficial, digamos, uno de los recomendado como una lectura adicional que hablaba de género. Ahí fue la primera vez que leí sobre género. Después, con el correr de avanzando en la carrera y demás, por ahí sí, de pronto uno llegaba, no sé, a algunas materias, pero la verdad es que no tengo ningún recuerdo concreto. Pero bueno, creo que va creciendo y va avanzando, ¿no? Como que el tema es nuevo para todos, para todes, y bueno, hay que darle tiempo, pero también hay que darle fuerza, hay que darle empuje, hay que ponerle pecho, hay que poner el cuerpo también, ¿no?
¿Cuál es la consecuencia que crees que tiene real en la forma de atención que tienen hoy en día los médicos?
La consecuencia es desastrosa, es devastadora, sobre todo también porque ahora me parece que gracias a toda la información que se está divulgando sobre todas estas temáticas, también hay más pacientes que consultan. Creo que afecta muchísimo desde todo punto de vista, desde cómo se trata al paciente, los pacientes que no son tratados como ellos quisieran, digamos, con el respeto que merecen, como merece cualquier otra persona. Son pacientes que no vuelven, pacientes que no consultan, pacientes que luego también generalizan, ¿no? Bueno, todos los médicos son así, la medicina es así o la medicina tradicional es así. Bueno, por suerte no, pero no tienen por qué saberlo tampoco. Si van a tres médicos y los tres les niegan ciertos tratamientos o no les dan cierta información o los tratan por el sexo y no por el género y demás. Y sí, lo más probable es que ese paciente no vuelva a consultar más y afecta a su salud. Además de lo mal parado que nos hace dejar a quienes sí tenemos ganas de trabajar sobre eso, digamos, si esos pacientes están enfermos, si esos pacientes sufren, afecta a la comunidad, me va a afectar a mí, nos afecta a todos. Por eso la importancia de que nos involucremos y los problemas de la comunidad también son nuestros problemas. No podemos tomarlo como si fuera algo diferente, otra cosa.
Como docente de medicina, Sol refuerza el rol social y comunitario que cumplen los y las médicas. En tiempos de debates críticos de la sociedad, como el de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, ella encontró en las redes sociales el espacio donde propiciar debates y expresarse desde su perspectiva profesional y su vivencia como mujer y médica.
Que el debate sobre la legalización del aborto se reduce mucho la creencia en el alma o no, eso estoy convencida de eso. Realmente, o sea, al menos yo no conocí a ningún provida o ninguna provida que me pudiera decir no creo en el alma y que después defienda aún así todo al cigoto, al feto, al embrión, al blastocisto, como lo quiera llamar. Y la creencia en el alma tiene una connotación meramente cultural, digamos, eso no se ve en la carrera, no es algo que se vea ni demás. Me parece que después todas las herramientas que utilizan alrededor de eso, como que lo adornan cual árbol de Navidad, si duele, si no duele, si siente dolor, si las fibras, que si los axones, que no sé, me parecen completamente excusas. Estoy segura de que si hubiera un método que pudiera garantizar que se puedan hacer abortos al día, en el mismo día que vos, que el cigoto se implanta, que son 8 células, 16 células, 50 células, claramente no siente, claramente es realmente un conjunto de células, tampoco bancarían el aborto en ese caso. Yo creo que el movimiento Provida tiene argumentos, no es que no los tienen, algunos los tienen, yo considero que no alcanzan para poder derribar una política de salud pública, no alcanzan para poder derribar, digamos, toda la lucha feminista, no alcanzan. Cualquier persona, al menos en la Universidad de Buenos Aires, que haya estudiado la carrera de medicina y que haya cursado salud pública, entiende muy bien cómo se calcula la tasa de mortalidad materna, entiende muy bien de qué se trata, cómo se las clasifica, por qué no creemos en el número que se publica, por qué hay sesgos, por qué esa cifra no es real. Y aunque no se mueran, son chicas arriesgando su vida. Queremos que puedan decidir y queremos que esté regulado también todo esto. Digamos, la ley podría aportar además una regulación. Con una ley que pueda regular eso, esas chicas podrían tener cierta contención y encontrar otras respuestas. O no lo sé. O que su decisión tenga un acompañamiento médico mucho más seguro, médico legal también, ¿no? Uh-huh. Digo, es cuestión de regular y que no quede en la clandestinidad porque no nos merecemos eso. Nadie se lo merece.
Desde un personaje creado a modo de auto-homenaje, al son de los debates por el aborto legal, Sol Despeinada comenzó a hablar y escribir sobre los temas que le preocupan. Sus comentarios tienen a veces la intención de enseñar desde la docencia y otras veces incomodar y cuestionar desde el humor. Así entendió que ella misma podía ser un canal para hacer hablar a otros, para ayudarles a decir aquello que muchas veces no se dice, ni siquiera a tu mejor amiga o amigo.
Bueno, con respecto al personaje, digamos, mira, es un personaje y un poco no, medio que yo sea así en la vida, digamos. Como que antes de que surgiera todo esto relacionado a las redes sociales, yo ya tenía este apodo, y ya publicaba videos, y ya me reía y todo, sin importar la cantidad de seguidores, sin importar qué temática esté tocando, ni cuándo, ni cómo. Digamos, siempre fui así, como que es un aspecto de mi personalidad. Algunos alumnos han preguntado, ¿vos sos la de Instagram? ¿Vos sos la de los videos? ¿Vos sos la de Twitter? O me pasa bastante seguido que termina la clase y alguien se acerca y me dice muy bueno esto que publicaste o algo por el estilo. La verdad que en ese sentido, muy bueno. Un alumno, este año en particular, me mandó un mensaje privado y bueno, me dijo que él no estaba muy, muy informado sobre el feminismo, que nunca había sentido interés por informarse de esto. Y que me había empezado a seguir porque le habían dicho, che, mirá que la profe es influencer. Me había escrito para decirme que había estado leyendo algunas cosas que había escrito y que él pensaba que el feminismo era otra cosa, pensaba como que no nos imaginaba eso, que había aprendido un par de cosas, que había otras que no sabía, que lo conversó con su novia, y que tuvieron muchas conversaciones con la novia y que se sentía como que al final pensaba que no, pero en realidad sí, estaba de acuerdo con algunas cosas.
¿Y qué te pasó a vos con este chico cuando te cuenta esto?
Ay, no, terrible, casi me muero. Una emoción terrible. Pero hacía un montón de alumnas que me han abrazado llorando también, varias. Sucede bastante. Pasa como pasa en la vida. Qué sé yo, como yo me he acercado llorando a abrazar a algún completo desconocido o completa desconocida por algo particular. Y hay que agradecer, cuando uno piensa algo bueno hay que acercarse y decírselo a una, sobre todo a una mujer, porque no estamos acostumbradas entre nosotras, y en general también. Así que en ese sentido siempre agradezco que se acerquen y todo, porque está buenísimo.
Se dice que está reservada para personas despolitizadas o convencidas, o que es poco efectiva, pero también que es hasta capaz de empujar la aprobación de leyes clave de nuestra historia. A la militancia en redes sociales se la ha hecho parte de nuestros debates cotidianos, y es ahí donde además hoy disputamos con haters, grupos religiosos y trolls, pero también con personas que no saben y quieren entender más el sentido de las demandas feministas. Para Sol Despeinada, escuchar opiniones sobre experiencias de machismo y violencia comenzó como una forma de interactuar y saciar su curiosidad, pero hoy se transforma en una forma de darles visibilidad a historias anónimas, de mostrar cómo mujeres, lesbianas, travestis y trans somos atravesadas por las desigualdades de género en situaciones que para un varón cis pueden ser triviales.
¿Cómo elegís los temas que abordás? ¿Cómo es que de repente, porque yo veo que hay mucho que es catártico de vi esta publicidad o escuché a esta persona hablando o Nicole Neumann dijo tal cosa? ¿Cómo es que vas eligiendo los temas que vas a tocar en las redes?
Absolutamente, sí. Soy muy impulsiva, eso ya es un rasgo de mi personalidad en general. Pero también soy muy reaccionaria. Muy de, bueno, pasa esto y yo soy la que está al pie del cañón para barrearte, o al pie del cañón para decirte, aplaudirte, decir, está buenísimo. No soy muy de pensar dos veces las cosas. Es como que sale algo, lo veo y necesito hacer una crítica o necesito decir algo, lo digo. Muchas de las cosas surgen. Hice un video sobre... Se me ocurrió... Eran la 1:00 a.m. y se me ocurrió hacer un video explicando en un cuadro de qué nos quejamos las mujeres. Y literalmente se me ocurrió y dije, podría hacer un cuadro, correr todas las cosas acá de la mesa. Me puse a cortar papelitos y dije, bueno, esto así. Me fui a dormir a las 3:00 a.m, lo hice, lo grabé, lo guardé, lo edité. Dije, mañana lo subo. Y uso mucho las historias y demás, que bueno, que es un buen recurso, así de corto tiempo, como somos ahora todos. Soy una convencida de que todas tenemos mucho para contar. Y la que más callada está, la que dice, no, a mí nunca me pasó, es la que más hay que estar al lado en ese sentido. Con respecto a las encuestas, la primera encuesta que hice fue sobre... era una encuesta cómica, digamos, y eso intentaba hacer, como todas mis cosas, ¿no? Yo siempre trato de poner un tinte cómico a todo, porque soy así en la vida. Era sobre, bueno, ¿qué burradas te han dicho en el colegio sobre educación sexual, ¿no? Bueno, y surge, ahí empezó todo. Me di cuenta que había mucha respuesta y me había dado cuenta de que se habían movido cosas. Hubo otras encuestas, acoso escolar, acoso en la calle, acoso en el trabajo. Bueno, y la última que fue terrible, que fue ¿qué precauciones tomamos a la hora de salir a la calle las mujeres? Y en relación a ciertas conclusiones que saqué, la realidad es que en relación a los acosos en los colegios, en los trabajos, en la casa y demás, se repiten siempre las mismas conductas. Se repite todo lo mismo, cambia el lugar, puede ser en el colegio. Lo importante es que lo que vivimos a los 20 y pico ya lo vivimos a los 15. Y lo que vivimos a los 15 ya lo vivimos a los 10, y a los 11, y a los 9, y a los 8, y ya lo venimos viviendo. Y es todo un sistema que se pone en juego. Cuando, no sé, conocemos a alguien en Tinder y vamos a conocer a un desconocido, estamos mandando la foto para que las chicas lo vean antes de conocer, porque a ver si todavía llegás y no volvés, la ubicación en el celular, si te tomás el Uber, la captura de pantalla, el Uber, la cara, para escracharlo, las chicas que pusieron que se arrancaban los pelos y lo dejaban en el taxi como evidencia por si no vuelven, mandar foto de la patente por si no volvés, mandarle a tus amigas cómo vas vestida a la calle por si no volvés. Otras chicas que van caminando por la calle y miran cuando hay una cámara, la miran de frente para que quede registrada la cara. Digo, organizamos nuestra propia búsqueda, por si no volvemos, estamos, nosotras hasta eso tenemos que hacer. Tenemos que organizar nosotras, dejar todo preparado, por si no volvemos, ya dejamos un poco más y no tengo que hacer, digamos, las pancartas para la marcha. Te organizo la marcha por si no vuelvo. Falta eso nada más, es terrible.
Son tiempos de scratches a machos violentos, de posicionamientos políticos forzados y de debates muy pospuestos. Son tiempos en los que nuestra palabra cobra otro sentido. Nos pusimos los anteojos violetas del feminismo y ya no hay vuelta atrás. Pero quienes tienen voz y eligen decir algo también enfrentan contraataques virtuales y en persona. ¿Qué sentidos producen nuestras voces, ya no calladas, sino alzadas, en el micromundo de las redes donde lo que vende es lo que gusta? ¿Estamos las feministas buscando agradar y ya no incomodar como antes?
Redes sociales o el ciberespacio, digamos, tienen algunas cosas negativas, pero sí es cierto que dentro de la red que se forme, la globalización, por así decirlo, y demás, es muy útil en este sentido. Y hacer estas historias, las últimas que hice, casi 40.000 personas las vieron. Entonces son 40.000 personas escuchando. Yo creo que los usuarios o las usuarias que tenemos una red con muchos seguidores y demás, ese espacio tiene que estar bien aprovechado. Hay como un concepto que no sé si lo inventé o no sé si lo saqué a algún lado, no lo recuerdo, que habla un concepto del feminismo cool, que es como el feminismo de las redes sociales, de las chicas que son recontra bellas, recontra blancas, recontra heterosexuales, ¿no? Y bueno, y están con su feminismo ahí a full, y usan sus redes para sus fotos y demás, que está buenísimo. Yo lo catalogo como feminismo cool, igual lo respeto y todo, pero no deja de ser como ese feminismo cool que excluye a otras chicas que tienen mucho para decir, y demás, o que se retroalimenta entre las mismas feministas cool. Yo elijo hacer esto. Capaz mañana me vuela el moño y hago otra cosa. Hoy por hoy elijo hacer esto. Lleva mucho tiempo. No es algo que yo lo hago antes de dormir. Me hago un par de historias, un par de encuestas. Cada vez que salen las encuestas es realmente un día entero que yo tengo que estar sentada acá en mi casa respondiéndolas, haciendo el video. Lleva tiempo. Es tiempo que no vuelve el dinero. Tiempo que uno invierte por amor a la lucha.
Para muchos millennials, el micromundo de Twitter, Facebook e Instagram es nuestra arena política, el lugar en donde depositamos críticas y escuchamos o decimos lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no. Es el lugar donde hacemos la catarsis digital. Cuando lo que decimos traspasa algunas fronteras, comienza a ser más visible para desconocidos, potenciales aliados o futuros odiadores. No es inútil hacer ruido, no es intrascendente que se escuchen nuestras voces. Internet también es territorio de conquista. Y es hora de hacernos cargo de que eso nos importa.
Una realización de Furor Podcast.